Hoy cerca de las 11 de la mañana para la gente del PAMI que quiera saber cosas acerca del PAMI, vamos a estar en comunicación con su titular. Pero ahora vamos a recordar un momento muy duro para toda la Argentina y para todo el mundo, digamos, porque el martes 17 de marzo de 1992 ocurrió el ataque terrorista a la Embajada de Israel en la Argentina. Causó 22 muertos y 242 heridos, y el ataque destruyó completamente la sede de la embajada y el consulado ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación porque hay un recuerdo, digamos, por parte de la comunidad y de la asociación israelita. En este caso estamos en contacto con su presidente, Daniel Soskin. Daniel, Lugo Enchos, Claudia Martínez, desde acá, desde el ET14, te saludamos, buen día, ¿cómo estás?
Hola Claudia, buenos días a toda la audiencia del ET14.
Bueno, hoy es un día doloroso, podríamos decir, porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo, igualmente sigue siendo un recuerdo muy amargo.
Y sí, estamos a 29 años donde Argentina, digamos, con desgracia pudo descubrir de que no es ajeno a los avatares del mundo, y bueno, el primer atentado, y también desgraciadamente no el único, ¿no es cierto?, pero el primer atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina, justamente con 22 muertos, 200 y pico de heridos, y bueno, un eterno pedido de justicia en este país.
¿Se va a hacer algún tipo de recordación acá en Paraná o se hace solamente un recuerdo virtual?
Mira, te comento. Primero que nada, recordamos a la audiencia de que Paraná tiene en su plaza principal, que es la Plaza Primero de Mayo, tiene un monumento ya erigido en el año 2000 que conmemora justamente los dos atentados, lo de la embajada y lo de la AMIA. Pero bueno, debido a la pandemia se ha decidido que en todo el país los actos se van a hacer de manera virtual. Va a haber un acto principal organizado por la Embajada de Israel en la Argentina, justamente a las 14:50, que es la hora donde explotó la bomba, en la sede de calle Arroyo, donde va a ser un acto nacional. Y nosotros desde la Comunidad Judía de Paraná, desde la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos y de la DAIA Delegación de Entre Ríos, hemos hecho un videíto explicativo, conmemorativo, que ha estado circulando justamente por los medios y por las redes sociales. También habrá un acto conmemorativo en la Escuela Hebrea con la juventud de la Comunidad Judía de Paraná, pero en síntesis, digamos, el acto principal nacional va a ser de manera virtual y se podrá seguir seguramente en las redes de la página de la Embajada de Israel en Argentina.
¿Ustedes consideran que hay una recordación permanente de este hecho, que en las escuelas se lo menciona o no se lo menciona, sino están relacionados con la comunidad? ¿Qué actitud tiene la gente a tanto tiempo de los atentados?
Sí, digamos que hay un tema de una tristeza generalizada por el eterno pedido de justicia. Este atentado, el de la embajada, digamos, ha quedado un poquitito relegado a lo que fue el atentado del año 94 de la AMIA, un atentado todavía mayor y aparte de ser un segundo atentado, que en lo particular nos ha condenado en especial a las comunidades judías de nuestro país a vivir protegidos detrás de pilotes, detrás de exceso de seguridad. Creo que la gente que ha vivido esta pandemia este año y encontrarse con vivir con barbijos y ese tipo de cosas se podrá dar cuenta de lo que significa un cambio en la forma de vida, y ese cambio que hemos tenido que sufrir en las comunidades judías es un cambio permanente. Pero creemos de todas maneras que la sociedad en general está comprometida también con los pedidos de justicia, y bueno, año a año hay que seguir pidiendo y hay que seguir renovando ese pedido, y que en algún momento se puedan encontrar los culpables, porque yo creo que hasta que no pase ese tipo de cosas, hasta que no se encuentre la justicia, los muertos y sus familiares no podrán justamente estar tranquilos.
Daniel, te saco un segundito de este tema porque a propósito del trabajo que viene llevando la Asociación Israelita y demás, hubo una extensión del plazo de la presentación de proyectos para el Monumento de las Víctimas del Holocausto Nazi en Paraná.
Exactamente, hubo una postergación para los primeros días de abril. En realidad nosotros ya tenemos, digamos, algunas propuestas que se han llegado, pero nos hemos encontrado con, digo gracias a Dios, ¿no es cierto?, con mucho movimiento de gente con consultas, algunas consultas muy técnicas, algunas consultas justamente que requieren elaboración, y consideramos prudente justamente permitirle que esta gente se pueda explayar un poquitito más y pueda justamente evacuar todo tipo de dudas para poder presentarse, así que esperemos que haya una buena cantidad de propuestas.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo hay tiempo?
Yo no tengo acá presente justamente el...
Puede ser el 8 de...
Me parece que es el 4 de... El
8 de abril.
8 de abril, 8
Ajá,
de abril.
Exactamente.
Hasta el 8 de abril tienen tiempo para presentar las propuestas, uh-huh. Se presentan en la sede del Centro Juventud Sionista en calle Carbó, y le recomendamos a la gente que participe porque se trata justamente de algo que esperemos quede de por vida, algo que toda la vida la gente va a recordar y va a pasar, y el nombre de esa persona va a estar en ese lugar, algo tan trágico y tan significativo ya para la humanidad.
El otro día pensaba, mientras veía las imágenes de los campos de concentración, ¿vos estuviste alguna vez ahí?
No estuve en los campos, sí he visto imágenes, tuve mi hija que hace unos años atrás estuvo y me mandó imágenes de primera línea, pero sí estuve en el Museo del Holocausto en Israel, que es algo muy muy fuerte de ver.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué sensación? Yo me imagino lo que debe ser recorrer esos campos donde uno ve millones de zapatos, prendas, documentos de gente que ha sido masacrada en ese lugar. ¿Qué sensación hay? Porque eso está bueno para transmitirlo por el hecho de que es lo que tiene que transmitir también un monumento de esas características acá en la ciudad de Paraná.
Sí, primero que nada, lo que creo que un ser humano cualquiera puede ver en primera instancia es parece algo de ficción, parece algo irreal. Uno no puede concebir bajo ningún punto de vista con normalidad que algo de ese tipo pueda haber ocurrido. Es increíble. Yo creo que el efecto y el shock es extremadamente grande. Y a veces las cosas que no se muestran son tan grandes como las cosas que se muestran, como por ejemplo cuando uno recorre la cantidad de vías férreas donde llevaban justamente a la gente al matadero y ver que justamente los que tenían que bombardear esas vías para que no llegara esa gente a los hornos crematorios no lo hayan hecho, inclusive a sabiendas de lo que estaba pasando en los campos. Realmente es algo muy 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 poderoso, muy fuerte.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación y por el recuerdo para las víctimas del atentado a la Embajada de Israel.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande para todos los amigos del ET14.
Bueno, muy bien. Daniel Soskin es presidente de la Asociación Israelita de Paraná y dialogábamos con él a propósito de un nuevo aniversario, el número 29 del atentado a la Embajada de Israel.
Gracias, Claudita. 10 de la mañana con 18 minutos. Recordamos la actual temperatura en nuestra capital, 19 grados, la humedad relativa del ambiente del 84%, continúa el cielo cubierto y la máxima prevista para hoy, recuerden una vez más, va a ser una tarde de otoño, ¿no? 25 de máxima.
Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio.